Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y tiempo en este Ceracope Castellón. Ya hemos escuchado balances que han hecho diversas patronales del sector, como ASB, como ANFEC. Ahora toca ver la de la patronal que nos faltaba. Ya hicieron un primer balance antes de la Navidad. Vamos a ver si ha cambiado algo y, sobre todo, las perspectivas de cara a un 2022 que se torna entre la preocupación por esta pandemia que no se marcha y la esperanza de ver que por fin puede salir a la luz un poco más el azulejo. Vicente Nomdedeu, presidente de la patronal azulejera de Ascer, muy buenos días y gracias como siempre por atender a Ceracope Castellón.
Muy buenos días, gracias a vosotros por invitarnos, es un placer, como sabéis estar. Gracias, bueno, buenos días, Alberto. Y buenos días, oyentes de Ceracope.
Toca hablar, empezamos diciendo, de ese 2021, un 2021 donde la pandemia ha seguido estando latente y que ya vimos un primer balance que mostraba aumento de ventas y de producción y de exportaciones. ¿Cómo se ha cerrado finalmente este pasado año?
Pues como veníamos diciendo a lo largo del año, los incrementos son notorios y los incrementos a medida que ha ido pasando el año se han ido reduciendo, pero aún así son incrementos de ventas notorios. Y yo diría, antes de hablar de las ventas, que el año lo podemos calificar como un año notable, o lo hubiéramos podido calificar como notable, si no hubiera ocurrido lo que ha estado ocurriendo con la energía y con el precio de algunos del transporte y de algunos componentes de nuestros productos el último trimestre o cuatrimestre del año. Pero aún así la calificación sería de bien, y lo que sí es importante, como siempre decimos, es que tenemos mucha desviación típica. O sea, a todo el mundo no le va igual, los resultados son dispares. Esta media nuestra no es una media representativa del global del sector. Y eso es algo que, pues, en la asociación nos preocupa. Conseguiremos unas ventas totales alrededor de un 20% de incremento. Eso significa irnos ya a los 4.660 millones de facturación. Esas ventas han estado distribuidas en exportación alrededor de un 19%. Dando también daremos un muy buen dato de exportación con 3.550 millones. Seguiremos siendo el país de la Unión Europea en metros cuadrados que más exporte y el segundo del mundo. Y tenemos un gran salto en el mercado doméstico, donde si bien el año pasado caímos el 4%, este año con lo que estamos esperando, que es alrededor de un 22%, no solo aliviaremos ese 4% de caída, sino que además incrementaremos un 18% más hasta llegar a ese 22%. Esto significará una facturación de 1.100 millones aproximadamente, con lo cual, como conclusión, lo que os decía al principio, un 20% total, 4.650. Los países donde más vendemos seguirán siendo España con ese 24%, y al resto, el 76%, lo exportamos. Y lo seguimos exportando, un poquito por orden. En Europa es donde más exportamos, 48% de ese 75%. Casi el 50% de la exportación va a un mercado europeo. Y si le añadimos lo que exportamos en Estados Unidos, nos vamos allá a un casi 60% de exportación entre estos países, donde de alguna forma reconocen, pagando un precio más elevado, el valor del azulejo español. En cuanto a países, el país donde más este año vamos a vender va a ser Estados Unidos, el segundo va a ser Francia. Ese sorpaso que decíamos parece que se va a consolidar. Y yo comentaría un poco la caída de Arabia Saudí, aunque sigue siendo un país importante, y la subida en el Magreb de Marruecos. El Magreb ha subido un 24% y Marruecos un 44%, colocándose el séptimo país, o sea, entre los 10 primeros. Otro país que se ha colocado entre los 10 primeros es República Dominicana, donde la subida ha sido muy grande. Pero por lo demás, las cosas siguen teniendo pues las mismas características en cuanto a ventas.
Y con todo ello, y está claro que el número de ventas, como bien dices, con porcentajes espectaculares de crecimiento, pero claro, lo que tiene que mirar el empresario en este caso es la balanza de beneficios. Y en ese caso sí que este último trimestre especialmente de 2021, ha sido un lastre tremendo por ese aumento de materias primas, de energía, de transporte, de logística. ¿Hay algo que no ha subido?
A ver, el tema de los costes, como tú bien dices, es lo que nos lleva de cabeza. Porque no estamos en una situación donde la demanda tenga dificultades, al menos hasta el momento. Otra cosa sea cuando, debido a ese incremento de costes, se acaben de trasladar esos incrementos de costes a los precios para mantener los márgenes. Esto se está produciendo a lo largo del mes de diciembre, se va a seguir produciendo en enero. Yo estimo que en el mes de febrero, marzo, casi todos los costes habrán trasladado a los precios de venta, porque todos los países no aceptan al mismo ritmo y todos los clientes al mismo ritmo el incremento de precios por compromisos que se pueda tener. Hasta que esto no se sepa y se consolide, no sabremos si la demanda puede sufrir una caída. Pero hasta el momento actual, aquí no ha habido ninguna crisis de demanda, las carteras se han mantenido, las ventas si bien han bajado, por lo que te estoy intentando decir, al trasladar precios, algunos no lo han aceptado, y alguna parte de la producción en los últimos meses la hemos tenido también parar, porque a más vendes resulta que más pierdes, porque más produces o más vendes sin aplicar el incremento de costes a los precios, los márgenes sufren, como tú referías en la pregunta. El sector ya tenía un porcentaje de empresas donde los EBITDAs eran regulares y las caídas de EBITDAs en los últimos años son importantes, y en este año el esperamos una caída de EBITDA debido a estos incrementos de costes importante en este último cuatrimestre. Has referido antes qué es lo que no ha subido. Pues nada, por una sencilla razón. Si suben los costes energéticos, que es un factor fundamental para la producción de todas nuestras materias primas y de todas nuestras materias auxiliares, antes o después, las materias primas y las materias auxiliares también suben. Sube la tierra, suben los esmaltes, suben los plásticos, sube la madera, sube, en definitiva, todo lo que forma parte del proceso de producción, pues se incrementa. También se han incrementado los costes debido a la situación social. Hay una característica de todos los portes, una reducción de equipos en la disposición de los clientes y de los proveedores, y el incremento grupal de los precios de transporte, que también influye en el coste final del producto. Hemos tenido la suerte como sector de no sufrir desabastecimiento, pero cerquita hemos estado, porque me consta que los esmaltes han salvado este problema milagrosamente, pero si los esmaltes tienen productos o pueden llegar a tener productos que tengan desabastecimiento, pues automáticamente nosotros vamos a estar desabastecidos de esmaltes. Sin embargo, otros sectores, como si sabemos, pues no les ha llegado todo lo que necesitan, y sus paradas productivas no solo han sido por incrementos de los costes energéticos, sino por desabastecimiento. Pero Dios gracias, este no ha sido el caso de la ciudad.
Por suerte os habéis librado en el caso de la desabastecimiento, del que sí que no os habéis librado y lo habéis denunciado durante todo el año y lo vais a seguir denunciando, supongo, durante 2022, es todo ese incremento de la factura energética. Se ha triplicado en apenas 2 años, que es una barbaridad para gente desde fuera que lo vea, pero vosotros desde dentro, supongo que el más malestar que dolor de cabeza que os está generando toda esta subida, pues os está llevando a eso, a que las reivindicaciones, las protestas ante estamentos políticos de toda índole tenga que llegar aumentando, porque está llegando ya casi a un nivel de inasumibilidad.
La provincia de Castellón no se ha cuidado por todos los agentes sociales en la medida que creemos que debe ser cuidado, porque no estamos hablando ni de dolores de cabeza ni de resultados empresariales, estamos hablando de la calidad de vida, de la sostenibilidad de vida de un montón de familias, de muchísimas familias, y de una provincia que, gracias a ello, desarrolla conceptos como gestión del conocimiento, como innovación, como esa misma calidad de vida, y eso es un valor súper preciado que a veces no sabemos apreciar. Y porque si lo supiéramos apreciar, yo creo que las medidas que todo el mundo debería estar tomando no serían las que se están tomando. Porque unas cosas son las palabras y otras son los actos y las acciones. Necesitamos una colaboración público-privada cada vez mayor, que confíe en la gestión tanto de la asociación como de las empresas, para que la industria, en este caso en concreto, la industria del transporte de la acción, sea sostenible a lo largo del tiempo. Tenemos totalmente demostrado que somos sostenibles económicamente, que somos sostenibles medioambientalmente. En vano, llevamos ya 60 años, de mejora, 60 años en construcción, es decir, falta por casa, debido a las extensiones del periodo. En un momento, que todo esto, uno por todo, y a la velocidad que se está marcando, es muy difícil de realizar. Tenemos que ser realistas, acoplar los tiempos a la realidad, saber que lo que en este momento hay en el tema de la renta no puede cambiar el paradigma. Entonces estamos dispuestos y implicados, comprometidos a cambiar el paradigma, a cambiar el sistema de producción, pero hoy por hoy solo hay una cosa que permite producir a mucho mejor, y es acá. Eso es castigar de la forma que se está castigando el TAC por parte de los gobiernos, en algún sentido, los gobiernos europeos. Y ayudados por todos los entornos geopolíticos que hay en este momento, tanto los que tienen la parte de África como los que tienen parte de Rusia, pues esto es un cóctel perfecto para que el gas no solo suba, sino que esté más entretenido altísimo. Yo diría que a los que llegamos en el mes de diciembre, tal vez no, pero que el gas se mantenga en ese entorno de 80-90 euros, cuando estaba, como bien sabéis, a 25, no se incrementar a 700%. Estamos hablando de una barbaridad de interés para el sector tremendo. El coste energético del sector, cuando empezó el año, era el 7% de su precio. En el momento actual es el 39%. Ha subido 3 veces. En millones de pesetas, estamos hablando de 1.334 pesetas que facturaremos, o que nos facturarán el precio de energía. Cuando nos estaban facturando apenas 5 euros, hemos incrementado 1.250 millones de coste de la energía. Todo eso se tiene que trasladar a los precios de venta sí o sí, si queremos ser competitivos ante un sector del 74% a todo. Hablo del sector y de nuestros compañeros y colaboradores banqueros. Exportamos un porcentaje tan alto que en todos los países pues sencillo aplicar estos precios. Uno, porque las situaciones comerciales de los clientes tienen compromisos, como bien decía usted, y otras porque tenemos competidores en esos países, competidores externos o del punto de ahí, que no sufren todo esto que estamos contando aquí. No sufren los incrementos del gas en la medida que lo estamos sufriendo nosotros, no sufren los incrementos del impuesto, porque son impuestos CO2. No voy a saber dónde va esa parte de dinero, porque realmente no sabemos. Si estamos pagando el impuesto por CO2, deberíamos saber dónde va y en qué medida se invierte en temas que favorezcan la innovación para asuntos medioambientales, que en definitiva, si es un impuesto de CO2, me imagino que será para eso, no para recaudar, no sería un impuesto puramente. Yo creo que al final esto redunda que puede haber un problema de calidad de vida, porque al final si no se consiguen los márgenes hay que ajustar los costes. Si ajustan los costes, estamos hablando de ajustar todos los costes, el de energía y por desgracia también el de personal, que como bien sabéis hasta ahora pues ha sido mínimo, pero en el último trimestre también os puedo adelantar que los ERTE, sin ser los ERTE del 2020, estamos a una distancia de 1-4 aún, pero casi todos han venido al final de este trimestre precisamente con las paradas de producción. Entonces, si tenemos que seguir manteniendo paradas productivas, pues de alguna forma el personal también se tendrá que ajustar. Y como siempre digo yo, cuando estás desprendiéndote de conocimiento, es lo peor a la hora de la toma de decisión para el empresario, pero sobre todo es lo peor para la economía, porque en cuanto se pierde conocimiento, ese conocimiento de alguna forma algún sitio va a ir, va a trabajar con la competencia externa o va a ir a otro sector y todo el trabajo que está empleado en el sector para favorecer el conocimiento, pues la gestión del mismo la va a realizar otro sector o otro país.
Y justamente de cara a presionar o a buscar ayuda de cara a disminuir estos costes relacionados con la energía, y ya hablando de lo que se viene en 2022, para empezar, esa esperada reunión con la gente de la Comisión Europea en Bruselas. El año pasado hubo un poco de largas, parece que en este 2022 por fin va a llegar esta reunión.
Sí, parece que sí, parece que vayamos a empezar ya, y además no va a ser una única reunión. Bueno, por el de Palacio, en despacio, pero vamos a tener una segunda cuna. Yo creo que vamos a tener bastantes reuniones este año, porque nos tenemos que tomar todos en serio este tema, y Bruselas tiene mucho que decir. Como ya sabéis, nosotros estamos lanzando mensajes, estamos pidiendo medidas. Te voy a volver a contar las mismas, porque creo que no aparecía ninguna nueva, si quieres que nos detengamos en todas las medidas que estamos pidiendo y en los mensajes que estamos lanzando. Pero sí es importante, pues, a lo mejor que lo hagamos mejor por nuestra parte, y para mentalizar a las personas, hagamos mejor por nuestra parte ese plan de comunicación y para la gente, para lo que queremos que es necesario por el bien de una comunidad y de una provincia. Sabéis que tenemos continuamente diálogo con los ministerios, tanto de industria como con el de transición ecológica, con el tema de la electricidad, las reuniones eran semanales, con el tema del gas ya llevamos 3 reuniones. Tenemos un contacto permanente con la Comunidad Valenciana y con Bruselas, diría, también lo tenemos a nivel más operativo, y queremos que empiece a ser un poco más a nivel estratégico. Y precisamente el día 25 de este mes tenemos una reunión en Bruselas con el director general de competencia, el señor Sánchez Oliver Wessen. A esa reunión asistirán nuestros colegas italianos, presidente y secretario, con nosotros, con Alberto Chavarría y conmigo. También nos acompañará el consejero de Hacienda, ya lo anunció cuando vino a presentar el convenio, los trabajos que han generalizado con el presupuesto del convenio de la Generalitat. también va a estar con nosotros, Inmaculada Rodríguez. Ya tenemos reuniones con ellas continuas, y hace 15 días fue la última en Valencia, aprovechando que ya estaba en Valencia, y estuvo la homologada italiana Elizabeth Guarnini. En esta reunión lo que pretendemos es hablar de temas comerciales, debido a lo que estamos, y promocionales, debido a lo que estamos diciendo de que no estamos combatiendo todos con las mismas armas, y es una amenaza. Es una amenaza porque resulta que el mercado más natural, más cautivo que tenemos, lo estamos poniendo en bandeja de plata a competidores que no tienen que pagar esta cantidad de CO2, que no tienen este problema con las energías, y que posiblemente su estructura de costes de todo tipo sea más baja que la nuestra. Y sin embargo, su conocimiento para hacer azulejo es prácticamente ya el mismo que el nuestro. Vamos a hablar también de temas de CO2. No entendemos por qué los que ya hemos hecho los deberes no tenemos unas ayudas compensativas o de compensación por aquello que hemos hecho. O sea, nos castigan más a los que hemos hecho mejor el trabajo y hicimos menos que a los que están empezando ahora a corregir el trabajo. Y luego no entendemos por qué se permite entrar en el mercado del CO2 a un grupo de especuladores que día a día lo que hacen es subir el precio del CO2. También te puedo recordar que el CO2 estaba a principio de año en un precio de 25 euros, no llegaba, y en este momento está en 86,33. Y con unas perspectivas de que supere los 100 en el próximo trimestre, si no hacemos nada, porque la especulación es tremenda. Entonces, aquí estamos hablando de un incremento de 700, es de 700%. O sea, son unas barbaridades que solo tienen una solución. Una ayuda, de verdad, para que la industria exista, dos soluciones, perdón. Una por parte de los gobiernos para que esto no sea así, y mientras los gobiernos actúen, la otra es que nosotros subamos los precios. Subir los precios ni es sencillo, ni es lo mejor para ser competitivo. Y luego hay otra problemática, que como esto no es un tema constante, sino que va subiendo a lo largo de los meses, va subiendo, pues no puedes estar subiendo las tarifas y no sabes cuánto va a subir. No puedes estar diciendo al cliente cada mes que la tarifa es una. Esto no es bolsa. Estos son negocios, hay compromisos. Uno tiene que ofrecer a sus clientes el precio, digo, nuestros distribuidores, nuestros canales, tienen que ofrecer a sus clientes unos precios para que cuenten con esos precios. A la administración, los que trabajan con la administración cerámica, tienen que ofrecerle unos precios. No, pues la administración luego te va a decir, no, tú me lo vendiste a X y ahora me pides X más 2 y al mes siguiente X más 3. O sea, estos son temas serios, temas muy importantes, como para a veces tratarlos así tan a la ligera y esperando que el mercado se regularice. Porque esto es algo extraordinario. O sea, el mercado se regulariza si todo va a un ritmo y si la ley de la competencia es la que impera, pero cuando es un tema tan extraordinario, sí, la ley de la competencia también va a imperar, pero los que están tratados de una forma menos rigurosa tienen más posibilidad de ganar en este mercado.
Pues mucho trabajo en este caso desde Europa van a tener, también trabajo que tendría que ser ahora el que se tendría que estar culminando, pero finalmente se va a aplazar al mes de mayo-junio, es el de los preparativos para Cevisama, esta variante Omicron que está generando muchísimos problemas en todos los sectores, también en el azulejero. ha obligado a posponer lo que iba a ser este reencuentro de la feria en Feria Valencia. No sé cómo veis este aplazamiento o cómo vais a ver también esto, que al final más o menos se acaben juntando casi todas las ferias importantes del sector este 2022.
Bueno, desde hace el aplazamiento lo vemos bien. No tenemos... Es natural que lo veamos bien, porque ahora mismo fuera de micrófono estábamos hablando de que esto está disparado. Hasta que la curva está lo hace, es un riesgo cualquier cosa que se haga, y entendemos que es una medida bien adoptada y estamos apoyando en este sentido al ente ferial, que es el que toma la decisión. O sea, yo siempre os digo que nosotros allí somos parte de un comité de Cevisama, y que Cevisama es una de las ferias del ente ferial, que es el que debe tomar las decisiones importantes. Yo creo que ha sido acertada la decisión de trasladar esto a unos meses que en teoría debería ser más suave por la experiencia que vamos teniendo. Las horas van, parece ser, vayan a ser estacionales más en invierno, se van a dar más en invierno que en verano, que ahí ya está empezando a hacer calor, pero lo digo con la boca pequeñita porque estamos aprendiendo. No sabemos si aparecerá una variante que al calor no le haga efecto, ni sabemos si el comportamiento de las personas va a favorecer o no va a favorecer el intento de los contagios. Todas esas cosas que estamos aprendiendo, este intento va a ser cauto, pero en principio a la feria parecía lo razonable. Sí decirte que la asistencia de expositores en la feria, con el entorno en el que estábamos moviendo y después de la experiencia italiana, era bueno. Se esperaba un porcentaje mayor que el que ocurrió, mayor referido al dato anterior de Cevisama. La feria italiana, sabéis que aunque los medios digan una cantidad, pues estuvo en torno a los 40% de asistencia. Entonces, aquí se esperaba una asistencia de expositores alta. Lo que no sabemos es qué asistencia de clientes íbamos a tener, pero se presumía que con todo lo que estaba pasando, y por eso entendemos que con todo lo que estaba pasando se aplazase, porque era un riesgo para la salud. Nosotros si se hace la feria en junio, esperemos que sí, pues como siempre estamos a apoyar a la realización de la misma, y sobre todo a los asociados que quieran estar en esa feria en mayo o en junio. Junio creo que es en este momento, del 17 o del 17 al 22, creo. Uh-huh. La fecha no está, creo que es del 17 al 22. Esto se puede comprobar, pero es en junio. También ayuda a otros sectores el que sea en junio, porque ya hicieron, hay un estudio en la comunidad donde las ferias, en concreto la Cevisama, aporta una gran parte de facturación al sector turista, al sector hostelero. Y esto a ellos les va muy bien. Creo que ellos tienen los cálculos de que las ferias aportan un 10% de la facturación. Entonces, todo ese valor o ese negocio colateral que provocan las ferias, pues es obvio que en el mes de junio va a ser mayor, porque apetece más viajar en esas fechas que viajar ante la profesionalización de nuestros distribuidores y nuestros clientes. Cada vez vienen menos días a la feria, pues ponerla en un mes que invita ya a tomarse algún día más, incluso aunque están de vacaciones o con la familia, pues posiblemente la haga más atractiva. Eso no ha sido cosas que yo creo que a la hora de tomar la decisión ha ido pasando. Y respecto a lo que tú preguntabas de que se acerquen las ferias, pues también hay connotaciones positivas y negativas. Las negativas feria se vaya haciendo más importante, porque en la toma de decisiones de algunos clientes en las ferias nuevas se hacen a partir de mitad de año o final de año para el año siguiente. Pues la toma de decisión de un cliente en junio para su colección del año 2023 puede favorecer que la feria sea positiva. Pero todo esto es hablar por no callar, son especulaciones, y si la se realiza y comprobamos que es positiva, pues, lo tendremos en cuenta para futuras ediciones. Y si no es positiva, pues no lo tendremos en cuenta para la siguiente decisión. Pero creo que a priori el aplazar por un tema de salud social es una decisión desde nuestro punto de vista acertada.
Y toca también hablar de otro tema que se repite respecto a 2021, pero que también va a tener mucho trabajo y seguramente que nos va a llenar muchas columnas este 2022, y es el tema del convenio colectivo. Costó mucho aprobarlo el pasado año, ese acuerdo entre sindicatos y patronal. Al final se llegó a un acuerdo por un año, con lo cual de aquí nada ya arrancarán de nuestras negociaciones del convenio. En este caso sí que parece que tocará marcar más esos problemas que hablábamos de las EBITDAs, de esas ganancias que no van a ser tan grandes y que va a hacer que ahí sea un poco el tira y afloja, ¿no? Va a ser uno de los puntos clave de esta negociación.
Sí, sí. Todos presumimos que el trabajo que vamos a tener que realizar este año en este asunto, por lo importante del asunto, porque además el número de personas va a ser muy importante. Por un lado tenemos lo que tú estás comentando, y por otro lado tenemos esa barbaridad de incremento de inflación, que en nuestro país es de las más altas, y que además, por circunstancias del país, a mismo tipo de porcentaje de incremento de inflación en distintos países, las connotaciones y los efectos son distintos. Para España tener una inflación de ese tipo no es una buena noticia. Entonces, si por un lado se dice, esto pasa un poco como con la energía, si todo lo de ahora es temporal, pues busquemos soluciones temporales. Y si lo de la energía no es temporal, busquemos soluciones no temporales. Pero es que esto pasará, y como pasará, hay cosas que pasan, pero el problema es cuántos quedan después de que pasen. Este es un tema que también me gustaría comentar, que hago un lapsus ahora con el tema del personal. Los fondos europeos tienen que venir para ayudarnos a las empresas, a los sectores, a las industrias, a cambiar el paradigma de trabajo. El nuevo vector de energético está claro que no. Estamos trabajando en cuatro proyectos, uno de ellos está suficientemente desarrollado, cuatro formas de trabajar energía, de trabajar con el desarrollo de reducción de emisión. Estamos trabajando con el biometano, estamos trabajando con el hidrógeno verde, con la electrificación, con la captura de CO2, pero todo esto es inviable económicamente y realmente de momento. Entonces, necesitamos no solo el dinero para hacer estas inversiones, sino también el dinero, por eso hablaba de la colaboración público-privada, el dinero para que los sectores, mientras hagan todo esto, no pierdan competitividad o incluso desaparezcan por problemas de tesorería o por problemas de buen recurso. Hay que ayudar a sobrevivir al sector, a pasar de una orilla a la otra, y luego hay que ayudar a que los nuevos, todas las plantas piloto que se hagan con los nuevos modelos, pues sean una realidad. Trabajar con el hidrógeno significa que la economía de escala, que la escala tiene que ser enorme, porque hoy en día el hidrógeno es carísimo, y habrá que ver si es posible que pasemos las turbinas actuales, que no va a ser así, si es posible que los mecheros o los hornos no. O sea, hay que ver tantas cosas que hay que cambiar, que hace falta esa ayuda, porque si no, mientras esté pasando esto, podemos quedarnos sin industria, y lo único electricidad, el que más hace que la electricidad sea cara, el CO2 es otro de ellos, la luz sube, es un ciclo vicioso que si no lo cortamos, pues a lo mejor tenemos una sociedad sostenible medioambientalmente. Yo diría que no, porque tiene que ir junto a la económica. La sociedad tiene que ser sostenible económicamente y medioambientalmente. No puede ser una bajo la otra. Un poco como el principio pasaba con trabajo o salud. Es que son las dos, ¿no? Que sí. Pero tenemos que trabajar conjuntamente para conseguir las dos cosas. En el tema del convenio, me he desviado comentándote un poquito esto. Lo mismo, es algo similar. Si la inflación es temporal, está claro que no tendremos que estar preocupados por la inflación. ¿No? Pero si la inflación no es temporal, se convierte en estructural o la ayudamos a convertir en estructural, tendremos un problema más difícil de resolver. Entonces, por un lado está que se entiende lo del poder adquisitivo, pero por otro lado está que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si una inflación de costes, de un incremento de precios de costes, ha provocado una inflación de precios de venta, y además una inflación que venga de salarial, pues va a consolidar una inflación de por vida que no tiene nadie. O sea, en un mercado donde, o en un país donde el PIB no es suficientemente alto, o donde puede empezar a aparecer desempleo, tengamos en cuenta que el empleo está creándolo la administración, y que hay veces que está de alguna forma disimulándolo. Pues el tema es muy importante, es un periodo como para no reflexionar sobre ello desde todas las partes de la sociedad, y como siempre lleguemos a un acuerdo, y estoy convencido de que en este sector llegaremos perfectamente a un acuerdo, como siempre hemos llegado, porque las partes entenderán la situación. Que no va a ser pronto, seguro, pero más por la incertidumbre de los factores que estoy comentando, porque una vez sepa cómo va a ser todo con más certeza, es más difícil que cada parte tenga sus objetivos y siempre una negociación. Tengo que decirle que en este sector el poder adquisitivo de la gente en los últimos años está por encima de los incrementos del IPC desde hace bastantes años. Entonces, no todos los sectores tienen la misma problemática. Hay sectores donde esto no ocurre y donde los incrementos salariales están congelados, o donde los incrementos salariales no compensan incrementos de coste de la vida. No es el nuestro. Pues es entender un poco. Cada sector tiene una idiosincrasia, hay que entender todas las partes de negociación, todo, y creo que aquí esto ocurre, o ha ocurrido en los últimos años, y por qué no tiene que ocurrir el siguiente año. Yo en este sentido soy optimista, y entre todos tenemos que hacer algo, un marco estable de futuro, porque si en una negociación solo gana uno, pues es... ese marco durará poco tiempo. No podemos crear algo que no sea bueno para todas las partes que se sientan en esa mesa de negociación.
Y ya para acabar, hemos hecho más o menos análisis de todo lo que ha dejado 2021, de todo lo que viene 2022. Está claro que hay temas que quedan en el tintero, por ejemplo, esa cuestión de la formación, de la necesidad de colocadores, de otro tipo de cuestiones, por ejemplo, pues también en caso de movilidad, de mejores conexiones, de todo el tema del Puerto Valencia, que eso también nos daría para tres programas toda la problemática respecto a las conexiones portuarias. ¿Con qué esperanza se queda Vicente Nom de Déu de cara a 2022? ¿Cómo cree que va a acabar siendo este año en el que estamos estrenando todavía para el sector azulejero?
Es muy pronto para decir esto. Yo, según el auto, estamos durante el año, ya hay indicadores que marcan cosas como el que te comentaba antes, ¿verdad? Si vuelve a estar más cerca de los 25 que de los 90, va a ser después de estos 25 meses de este año, sean como queremos que sean. Por lo tanto, tanto el problema geopolítico como el esta necesidad de que los países de del este del mundo, los países de este ambiente, están aún, o incluso algunos de Medio Oriente, Extremo Oriente, están en la época del carbón. Esos señores, para emitir menos, tienen que consumir gas hasta que se inventen, hasta que se desarrollen las nuevas tecnologías, hasta que la electrificación en algunos sectores sea posible, hasta que la biomasa sea suficiente, hasta que el hidrógeno sea una fuente adecuada, sea una producción adecuada. Hasta que ocurra eso, la única forma de emitir menos CO2 es consumir. Pues si China, que el año pasado creo que tenía un 6% de consumo, nuestro consumo de energía, el gas era un 6%, si tiene que pasar al 50, al 60, al 70%, porque tiene tiempo hasta el año 60 para hacer este proceso, el consumo de gas en China va a incrementarse, bueno, por las nubes, muchísimo más que lo que estamos consumiendo en toda Europa. Y eso significa que el precio del gas no va, porque los proveedores siempre son los mismos. O sea, o vienen por bancos de Estados Unidos o vienen desde Rusia. Y el que viene de Argelia, mientras sigan estas tensiones, pues entrará lo poco que pueda entrar. Y luego llevárselo a... Es más fácil llevar a su flujo a China, primero por las relaciones entre los países, segundo por... O sea, hay más motivos para que Rusia venda gas a China que venda gas a Europa, a no ser que todo lo que está pidiendo a cambio, porque no consta. Por tanto, hay indicadores que ya marcan una tendencia. Hay otros que no. No sabemos cómo va a evolucionar. Pero, en fin, con todas estas incógnitas, yo diría que podría ser otro año de crecimiento, pero moderado, donde puede ser que a medida que vayamos, seamos capaces de aplicar los precios a la tarifa y de que las autoridades empiecen a escucharnos de verdad y actuar a favor de esos sectores industriales, pues si se estabilizan los márgenes y se crecen en ventas, estamos diciendo que el sector va a crecer. Pero decirlo hoy es decirlo con mucho riesgo y con tanta probabilidad de equivocarnos. Y me gustaría ser optimista en este sentido. No hemos hablado del empleo. Nosotros hemos crecido el 8% en empleo. Hay 1.000 personas más trabajando en un año. Posiblemente esta cifra tampoco sea la misma este año, pero también habrá crecimiento. Yo creo que los indicadores serán de crecimiento moderado, pero de crecimiento. Me gustaría no equivocarme. No tengo en este momento datos y argumentos suficientes para decir. Si le añadimos, o para creerme al 100% lo que estoy diciendo, si le añadimos la incógnita de el coronavirus, pues si es verdad que está dominado, esto que estaba diciendo antes podría consolidarse, pero si el coronavirus aparece con una variante o con una sorpresa, puede debilitar todos los argumentos que he dicho antes de frente otra vez. O sea, hay muchísimas incógnitas. El corazón nos dice que y las ganas nos dice que puede ser un año razonablemente también bueno, con más moderación, pero es pronto. O sea, dentro de 3 meses a lo mejor tenemos más indicadores que puedan certificar lo que estoy diciendo.
Pues pendientes estaremos de la evolución, como siempre, en este Ceracope Castellón, y esperando pues es que esa visión del crecimiento moderado sea positiva y que se acabe dando, sobre todo superando toda esta pandemia que está afectando de todas las maneras, también desde el punto de vista económico, pues por ejemplo al sector azulejero. Vicente Nomdedeu, presidente de la patronal azulejera Ascer, gracias por todo este extenso análisis que has hecho de la situación actual del sector y todo lo que puede venir, y como siempre pues estaremos pendientes para empezar de esa reunión en Bruselas de aquí poco, pero también de todo lo que va a avanzar el sector en todos estos diversos puntos de vista que hemos visto durante estas próximas semanas y meses.
Pues muchas gracias, y un saludo cordial tanto a ti como a todos los clientes y a todo el equipo de esta casa. Muchísimas gracias porque siempre estáis ahí. Gracias.
Y comentamos ahora de manera breve otras noticias. Y empezamos justamente con Ascer, que junto a sus socios de ANFEC han mantenido un encuentro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y representantes de BP Oil, que ha culminado con un convenio entre las organizaciones azulejeras y la compañía energética. La próxima semana daremos buena cuenta de ello. Otro tema llega desde ACOGEN, desde la Asociación de Cogeneradores Españoles, que ha presentado la encuesta anual a los cogeneradores, entre los que se encuentran representantes del azulejo, concretamente representan el 7,52%. Dicha encuesta indica que los cogeneradores están viviendo una situación límite, y es que denuncian que sin un marco de cogeneración de futuro en España, en plena crisis post-COVID, y con una escalada nunca vista de los costes energéticos y ambientales, con perspectivas muy preocupantes en el corto y medio plazo, alertan que el retraso en estas nuevas inversiones de las empresas multinacionales por la incertidumbre y la falta de apoyo de generación. Además, se achaca desde un 65% de los encuestados la amenaza de incrementos de los costes energéticos en España. Con todo ello, diversas conclusiones, por ejemplo, demandan y precisan que se defina un marco industrial de cogeneración y CO2 con costes de gestión ambiental, impuestos y tasas en línea con lo de los países industrializados europeos con los que se compiten. De esta manera se impulsa y se pone en valor las ventajas de la cogeneración industrial, y también reclaman desde esta asociación el apoyo, diálogo y confianza de la administración para una mejor comprensión de la realidad energética y medioambiental de la industria. En clave más empresarial, empezamos por Porcelanosa, que ya ha anunciado su planning de nuevas tiendas de cara a este 2022. Concretamente se van a abrir varios establecimientos de diseño en el centro de las grandes ciudades españolas. Concretamente va a ser un local en la calle Concha Espina de Madrid, otro en la avenida Diagonal de Barcelona y otro en el mercado de Colón en Valencia. En el plan internacional, los nuevos showrooms de Porcelanosa se localizarán en zonas comerciales de Estados Unidos, por ejemplo en Viena, Virginia, en México en San José del Cabo, en Francia en Ketigny y Saint-Malo, en Irlanda en Waterford, en Italia en Sassari o en Rusia en Krasnoyarsk. Y además se seguirá la misma línea estricta y comercial de las recientes boutiques que la firma ha situado en el centro de Hanover Square en Londres, en Niza en Suiza o en Milán en Italia. A este plan de acción empresarial también se busca fortalecer la actual red de tiendas con nuevos showrooms y oficinas técnicas, entre las que destacan la de Dubái en los Emiratos Árabes o la de Brisbane en Australia, dos zonas en las que la firma ha ganado un notable peso e influencia durante el último ejercicio. De otra empresa hablamos, en este caso de Grespania, que ha confiado en Opengy su primer proyecto de autoconsumo fotovoltaico sobre la cubierta de su planta en Moncofa. De esta manera se entra Grespania en el ámbito del autoconsumo con una instalación de 907 kilovatios de potencia, capaz de generar 1,3 gigahercios de energía limpia al año. De ello se busca cubrir más del 30% del consumo total de energía de este centro productivo, ahorrando de esta manera un 20% de su factura de la luz. Pasamos ahora a hablar de Onda y de su proyecto Onda Logistic, que en su segundo año de vida ha sido despertando el interés de profesionales y empresas de todo el mundo. Concretamente, las cifras muestran un incremento del 20% de visitantes respecto al año anterior. Son 7.500 usuarios únicos. En la capital de La Plana se han presentado esas obras de la avenida Lidón, donde se ha apuntado el destacado papel que va a tener la cerámica. Concretamente va a ser en el primer tramo de la avenida, donde toda la acera funcional irá cubierta de este material. Concretamente las franjas buffer situadas frente al Colegio de la Consolación en la plaza junto a Tomba Tossals dispondrán de pavimento drenante que actuará como sistema de drenaje urbano sostenible. Y por otro lado, a lo largo de la avenida Lidón y hasta la Basílica se implantarán en pavimento baldosas de gres porcelánico antideslizante grabadas mediante láser con la simbología de las 14 paradas del Vía Crucis. Y otra obra con importancia para el azulejo llegará en Canet lo Roig con la reforma integral de la Plaza Nueva. Concretamente este proyecto, obra del arquitecto Samuel Cornelles, obtuvo ya una mención en la edición de 2019 del concurso de regeneración urbana de la Diputación y plantea un diseño de combinación de formas triangulares y accesible por todos los lados del ágora. La zona central está revestida de material cerámico e incorporará zonas verdes, nuevo mobiliario urbano y una pérgola. El apunte que llega del ITC en este caso no es muy innovador, pero sí que es interesante, y es que se ha puesto en marcha su tercer plan de igualdad, aprobado el pasado mes de octubre, con la participación de la directiva de la empresa y representantes del personal que trabaja en el centro, todo ello con el apoyo de agentes de igualdad de la consultora Equality Momentum. La agenda nos lleva hasta un curso que organiza la Asociación de Técnicos Cerámicos titulado Manejo y Mantenimiento de Máquinas de Inyección Digital para el Sector Cerámico. Tendrá lugar del 24 de enero al 3 de febrero con un total de 24 horas y en formato presencial. Además, se realizarán prácticas con maquinaria real. Los principales objetivos que se plantean desde la ATC es, por ejemplo, conocer de forma teórica las diferentes tecnologías inkjet que se encuentran en el mercado, también los diferentes parámetros que afectan a la estabilidad de las tintas cerámicas, o aplicar los procedimientos de ajuste, limpieza, centrado y linearización de una máquina para obtener unos resultados óptimos en el proceso de decoración industrial. Y cerramos regresando a Onda, porque el Museo del Azulejo Manolo Safont ha presentado Reprendre, el nuevo ciclo de actividades culturales y educativas, que será a partir de enero, o sea, este ya mes, hasta el marzo. Arranca con la exposición temporal de ilustrador y ceramista ondense Juan Mezquita Almer, una exposición que recoge un conjunto de 84 obras del artista, entre dibujos a lápiz y pluma, acuarelas y lienzos, donde se pueden contemplar las influencias del surrealismo español de la época. También se van a llevar a cabo las visitas guiadas a las exposiciones para grupos, así como para particulares, que tendrán lugar algunos sábados y domingos de mes. Y junto a ello, los visitantes también pueden realizar esos talleres de cerámica donde aprenderán a crear sus propias piezas. Y junto a ello, también se va a seguir apostando por esos disaptes de cerámica. La primera cita será este sábado, con la actividad Animals en Taulés, en la que la familia al completo puede realizar sus propias piezas y realizar un recorrido por la evolución del azulejo a partir de los motivos animales. El 19 de febrero será la segunda con Carnes Toltes en Taulés y se cerrará el 26 de marzo con Cuestiones de Género al Taulés.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.